La cárcel más eficiente es la que no se ve. Michel Foucault. Nietzsche dijo una vez: lo importante no es libre de qué sos solamente, sino libre para qué. Hay algunas preguntas que surgen no solo para descubrir, darse cuenta y detectar que estás dentro de un culto coercitivo o una secta. El proceso tras salir de cultos coercitivos, y lo digo por experiencia propia, es un proceso complejo y complicado. También hay que saber que hay diferentes grupos y profundidad de gravedad en diferentes grupos coercitivos o sectas. Considerar que alguna vez fuiste parte de un culto coercitivo o secta, quizá puede ser que te des cuenta después. Por eso van a participar algunas personas que cuentan un poco su testimonio, su experiencia y algunos datos sobre qué cosas fueron detonantes para darse cuenta que eran parte de una secta o un culto. Y si salieron de ese grupo, ¿cuáles fueron los obstáculos emocionales más fuertes tras salir? Tras el proceso del después. Mi nombre es Santi Galeota, esto es el Lado Oscuro Podcast. Quiero agradecer también a los que participan de este episodio con sus testimonios, con colaboraciones. Mi querido podcastero Isaac Mendoza, del podcast Zarza 33. También Historias de un Prójimo, que son dos podcasts muy buenos. Le quiero dar gracias también a Agustina Anolfo, que también participa y cuenta un poco su testimonio. Y ella está participando de la organización Hijo Pródigo, que trata de evangelizar de una manera alternativa, de una manera fuera de la jerarquía religiosa. Muy interesante. También la participación de Flor, el amor de mi vida, mi esposa, que también charlamos un poco con ella de su testimonio, lo que ella vivió tras salir de un culto, de un grupo, y otros invitados más que van a contar un poco sus historias.
Bueno, en respuesta a la primera pregunta, sí, creo que fui parte de varios grupos coercitivos, lamentablemente. La palabra secta me suena como un poco fuerte, pero sí es la palabra que le cabe por lo menos a uno de los cultos de los cuales participé. Yo tenía alrededor de 9 años cuando arranqué a ir, obviamente por decisión de mis padres, no una decisión personal, y nos fuimos también por decisión de mis padres cuando yo tenía 14 años. Y bueno, cosas que como que me hicieron darme cuenta o que me hacían mucho ruido estando ahí, era lo primero es que yo conozco del mundo evangélico desde que nací, y en este lugar no se hacía trabajo evangelístico. O sea, éramos las personas que estábamos ahí y parecía como que no se buscaban miembros. En un lugar donde prácticamente el mundo era contaminación, entonces siempre estábamos como entre la misma burbuja de gente y los mismos grupos de personas, y como que nadie entraba y nadie salía. Eso me hacía mucho ruido, pero era chica y no, como que no llegaba a deducirlo de esa forma. Además de que tenía cero conocimiento de la existencia de sectas o de lo que era una secta. Y una de las cosas que me hizo mucho daño, que recuerdo hasta el día de hoy y todavía estoy tratando de sanarlo, es que mi papá se había comprado una cocina, que él quería una cocina grande, con un horno grande, con varias hornallas y demás. Y durante muchos años la quiso, y cuando por fin la compró con muchísimo esfuerzo, los, entre comillas, pastores, los que se hacían llamar pastores de este lugar, le dijeron que de parte de Dios él tenía que ofrendar esa cocina a ellos, obviamente, no a algún miembro de la congregación que estuviera pasando necesidad, que lo sabía, sino a ellos. Porque Dios los iba a bendecir, y mis papás lo hicieron. Eso a mí me dolió mucho, no sé cómo qué les habrá producido a ellos, porque no lo recuerdo. Era chica, sí recuerdo que en mí generó mucho rechazo, y ahí empecé a notar muchas otras cosas, sobre todo este tema de que ellos tenían un poder adquisitivo alto, pero no porque trabajaban, porque ninguno trabajaba, sino que por lo que el resto ofrendaba y diezmaba. Y bueno, cuando salimos de ahí, la verdad es que si bien formé parte de otros grupos coercitivos, nunca fue tan notorio, la verdad, tan obvio y tan doloroso y tan fuerte como fue en aquel lugar. Bueno, respecto a las trabas emocionales o mentales, ¿no? Que se te generan una vez que salís. Bueno, yo tengo familia en ese lugar, nuestra relación nunca volvió a ser la misma, ellos se ofendieron mucho, nos dieron la espalda, la realidad es que nos dieron la espalda, y me acuerdo también de un matrimonio que nos citó después de haber tomado la decisión de irnos, me recuerdo a la señora de este matrimonio llorando a mares porque nos iban a pasar cosas horribles y nos iba a ir mal y que todo lo que habíamos construido se iba a derribar porque nos estábamos yendo de ese lugar. O sea, la manipulación continuaba y obviamente siendo chica y habiendo sido formada, porque es una edad muy importante en la que yo estuve en ese lugar, realmente temía que me pasaran cosas malas, temía que Dios estuviera enojado conmigo, estarme equivocando, ¿no? Y recibir un castigo por eso, porque eso te enseñaban que tus errores conllevaban un castigo de parte de Dios.
Al salir de la secta cristiana, el obstáculo emocional más fuerte es la soledad. Sales sin saber otra cosa en el mundo. No tienes amigos afuera de la secta porque la secta solo te permite tener amigos dentro de la secta. No sabes cómo adaptarte a la cultura social porque la única cultura que conoces es la cristiana. Ni música puedes escuchar porque lo único que sabes eran artistas cristianos. Los días festivos y las celebraciones como cumpleaños o Navidad son incómodos porque te la pasas solo o te la pasas con la gente que aún está en la secta y te hacen sentir como el villano de la noche. Sé que se encuentran personas que se quieren salir de esa secta, pero el miedo de vivir abandonado, solo y sin amistades los mantiene en la secta.
Algunas de las cosas fundamentales o típicas que se dan o que podés tener en cuenta para darte cuenta que sos parte de un culto y que te podés dar cuenta de esas cosas en vos mismo también, es que las personas que son parte de la secta, por lo menos de cultos religiosos, y no solo en cultos religiosos, ¿no? Siempre saben todo o siempre tienen la respuesta a todas las cosas, ¿no? Nunca vas a escuchar la famosa frase, no lo sé. Nunca vas a escuchar que ellos no tengan el conocimiento o el acceso al conocimiento que el resto de los mortales no tiene. Por otro lado, te van a exigir una serie de reglas, te van a decir cómo vestirte, te van a exigir que no escuches cierta música, que escuches tal otra música, por ejemplo. En algunos casos, directamente no poder ver películas de ningún tipo que no sean de esa religión. En otros casos no es tan extremo, pero hay otro tipo de restricciones o hay otro tipo de juicios. Pasa mucho con cómo vestirte o la santidad para ciertas cosas, la supuesta santidad, la supuesta pureza. La pureza es una palabra que le encanta, ¿no? A los cultos coercitivos, a las sectas y también a los cultos religiosos más comunes como el cristianismo. Con esa idea de la pureza, lo que se ejerce es una fantasía, por medio de una fantasía se ejerce control, ¿no? Se exige a las personas algo que no es realista y que además ninguno lo termina cumpliendo en la realidad y que termina siendo mucho más dañino que beneficioso. Pero cada uno está convencido, y yo lo estuve, de que trata de vivir y va camino a un cierto lugar a donde tiene que llegar. Una gran falacia de las sectas es que no hay la realidad es que no hay un lugar a donde tenés que llegar, ¿no? Esto ya lo dije en otros podcasts. No hay un lugar donde tenés que llegar. Sos la persona que sos hoy y sos suficiente con eso. Y es algo que nos venden, que no, que tenemos que somos malos y tenemos que ser mejores, tenemos que ser perfectos, tenemos que caminar hacia una cierta meta. Y eso termina siendo frustrante y dañino, ¿no?
Sí, considero que estuve en alguna comunidad de fe o culto coercitivo.
detonante para darme cuenta fueron cómo era la organización desde adentro, ya sea en cuanto a lo económico, en cuanto al trabajo tipo empresarial, piramidal, y en cuanto a los privilegios que tenían algunos y otros no. Obstáculos emocionales más fuertes cuando me salí fueron los vínculos. Muchas personas me dejaron de hablar, dejaron de relacionarse después de estar casi 11 años de relación, y eso fue lo más doloroso y duro, porque te exilian, te excluyen y se pierden los vínculos y obviamente las relaciones de amor que uno creía haber tenido.
Mientras yo era parte de la secta cristiana no lo sabía, pero hubieron muchas cosas que me comenzaron a molestar que también confirman que eres parte de una secta. Comenzando con, 1, la exclusividad de salvación. Se me hizo raro que solo nosotros sabemos exactamente cómo Dios piensa y cómo Él salva a la gente. 2, los requisitos para ser salvos son extensas y complicadas. Tienen excepciones para algunas cosas y para otras no. 3, piensas que estás siguiendo las reglas al pie de la letra, pero el pastor tiene la última palabra. Todas nuestras opiniones, nuestros sueños, nuestros deseos pueden ser inmediatamente cancelados por cualquier cosa que se le ocurra al pastor. Y me gustaría agregarle que ya son unos profesionales para doblar las escrituras hacia su favor. 4, la manipulación de tus sentimientos. Ellos te dicen lo que debes sentir y pensar. La moraleja de ellos es perfecta y debes alinearte a lo que ellos piensan y sienten también. Y 5, para no hacer esta conversación muy larga, el abuso permitido dentro de la institución. Los jóvenes son los que más sufren este abuso, los ponen en disciplina y les tiene que gustar. Los humillan delante de la congregación, les quitan beneficios y tienen que pensar que Dios ama al que corrige. Ahora, esta es una corta lista de las cosas que identifican a una secta. Creo que sería una buena idea de informarnos más para saber si vivimos en una comunidad tóxica. Así que muchas gracias por este episodio.
La cuestión de la superioridad moral o espiritual, entre comillas, en donde los de afuera son los tontos y los de adentro son los elegidos, los sabios, es lo que muchas veces nos lleva a ponernos en un lugar que no nos corresponde, ¿no? Seguimos siendo mejores que los demás, seguimos teniendo la revelación divina, el complejo mesiánico, el complejo de elegido, lo que se llama también algo parecido al síndrome de Jerusalén, que es lo que le pasa a muchos que van a Jerusalén y empiezan a les agarra la locura de que son el Mesías, son Jesús. Y empiezan a predicar ahí, bueno, y es un complejo que se dio mucho allá, y se le puso el nombre, ¿no? Síndrome de Jerusalén. Y es lo mismo que pasa con muchos dentro de las iglesias, ¿no? De los cultos, de cultos coercitivos, que tienen ese mambo, diría yo, donde creen que fueron tocados por una varita celestial y ungidos, ¿no? La famosa palabra ungido, la van a escuchar mucho en estos cultos. Ungido y elegido, para hacer ciertas cosas, para tener poderes sobrenaturales, para hacer esto, para hacer lo otro, para llevar una evangelización a gran escala y cosas así, ¿no? Y eso termina teniendo un impacto psicológico muy fuerte, en especial, creo yo, en muchos jóvenes y en mucha gente que por ahí nunca recibió una palabra de afirmación y recibe eso y no sabe bien qué hacer con eso, pero lo agarra porque lo necesita, porque cree que le da identidad, que le hace bien, ¿no?
El cristianismo es un culto basado fuertemente en el famoso ritual de los sacrificios humanos. El sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de homenaje o expiación. Básicamente toda muerte ritual hecha por un tipo de institución. Rápidamente y fácilmente tomemos a los aztecas como ejemplo. El sacrificio humano era practicado antes que el concepto de la muerte de Jesús viniera a las Américas. La sangre de un ser humano o varios seres vivientes tenían que ser derramada para tener el favor de Dios sobre ellos. El cristianismo es una religión que celebra lo efectivo que fue el sacrificio de un solo hombre. Celebran y mistifican la sangre de un ser humano como lo suficiente para el perdón de Dios hacia la tierra. Los cristianos no consideran su religión un culto o una secta, pero cuando la comparas con todas las demás sectas que existen, muchas de ellas comparten los mismos elementos esenciales que definen a una secta. Yo estoy de acuerdo con los antropólogos, los historiadores y muchas otras personas profesionales en sus carreras que la religión cristiana fue, es y siempre será un culto.
Una cuestión muy interesante que escuché en otro de los podcasts, como yo siempre escucho podcasts, si encuentro podcasts que hablen del mismo tema antes de hacer el episodio para poder informarme un poco más y también buscar información por otros lugares. El podcast Entiende tu Mente, que cada tanto lo escucho, es muy buen podcast de tres psicólogos y psicóloga españoles, muy bueno. Y hablan del love bombing en un momento, del este bombardeo de amor que se le dice, en donde en estos cultos, en estos grupos, durante un tiempo, cuando vos generalmente suele llegar una persona, fue mi caso y es el caso de muchos, a estos cultos, con muchas necesidades emocionales, con cierta necesidad de cariño, de afecto, de amor, con necesidad de palabras de afirmación, de palabras de cariño, de ánimo, etc. Y cuando recibís todo eso en estos grupos y parece que tenés un amor total y constante de personas, de cierto grupo de personas, de decenas de personas, eso empieza a volverse lo normal para vos, por así decirlo. Y cuando salís del culto o del grupo coercitivo a la vida real, donde la gente no le vas a quedar bien, donde va a haber gente que te va a rechazar, donde va a pasar lo que siempre pasa, va a haber gente que te va a decir que no está de acuerdo, gente que te va a confrontar con ciertas cosas, etcétera, el roce humano, digamos, lo natural de la humanidad, ahí te das cuenta de que se puede vivir así, sin ese amor total, bombardeo artificial, ¿no? Que termina siendo artificial. Yo no dudo y estoy seguro de que hay muchas personas que realmente hacen las cosas por amor y con cariño, pero creo que no existe ese bombardeo de amor y no es necesario. Y genera una cierta dependencia del grupo que limita y coarta la libertad de las personas, ¿no? Por eso uno cuando sale en este proceso de salir empieza a recuperarse a uno mismo, necesita recuperarse a uno mismo en identidad, en autovaloración y también en un conocimiento introspectivo de qué es lo que uno quiere, lo que uno es, lo que uno quiere desarrollar en uno mismo, lo que uno quiere dejar atrás. Uno empieza a decidir cuando sale de un culto. Y también el hecho de reemplazar, porque uno dice, bueno, un montón de cosas que yo sentía y que ahora ya no creo, que ya no soy parte, ¿qué hago con eso? Queda un vacío, claro. Por ejemplo, como con el caso de la misión de mesiánica que de alguna manera uno toma de estos cultos, o esta misión de evangelización a gran escala, etcétera, o a pequeña escala, o esta sensación de búsqueda de santidad y pureza constante. Bueno, esas sensaciones uno las empieza a reemplazar, o es una buena decisión, mejor dicho, reemplazarla con las sensaciones antagónicas que nos dijeron que no podíamos sentir. Nos dijeron que no podíamos sentir el deseo, que no podíamos sentir un amor propio, que es un egoísmo sano, digamos, que no podíamos tener una búsqueda de pensamiento crítico, una búsqueda intelectual, una búsqueda de lo que sea, de las artes, fuera de lo que tiene que ver con el mundo religioso. Todo eso es reemplazar esas sensaciones por las sensaciones que la secta nos prohibía y investigar, explorar, descubrir. Las sectas suelen quitarnos la capacidad de explorar y de sorprendernos y de ser libres, ¿no? Por lo tanto. Y como ya cuando uno decide finalmente salir y ya no te importa decepcionar a otros, empieza uno a caminar en un camino más libre. No te digo que todo es joda, que todo es parranda, pero uno empieza a tomar decisiones y a equivocarse, por supuesto, a caminar como un mortal, que es lo que realmente nunca dejamos de ser. Saben, como decía antes, este no es un tema que lo analizo tanto desde afuera, sino también de lo que yo viví y particularmente lo que también viví con la que hoy es mi esposa y donde vivimos durante nuestro noviazgo, ¿no? Un montón de experiencias y cosas bastante traumáticas, algunas, otras no. Así que bienvenida, Flor, Florcita.
Hola.
Quería preguntarte también a vos, porque yo viví mi propia experiencia y creo que fue muy particular, como hablábamos hace un rato, muy de manual lo mío, que muchas cosas que viví,
Sí.
o sea, viví lo que es ese sentirte el elegido, desde un cierto lugar de liderazgo que yo tenía. Pero quería saber un poco sobre tu proceso. Primero, si vos considerás que fuiste parte de un culto coercitivo secta y por qué.
Bueno, primero que nada, aclarar que yo desde que nací fui parte de una iglesia. Digamos, no es que yo elegí formar parte, sino que desde mis primeros años mi mamá ya formaba parte de una iglesia, de un establecimiento, al cual ella, bueno, eligió llevarnos a mí y a mi hermana desde muy temprana edad y continuamos, digamos, en ningún momento nos replanteamos en los primeros años, qué sé yo, cuando éramos niñas y cuando éramos adolescentes, incluso en ningún momento nos planteamos dejar de ir. Es más, yo recuerdo en la etapa de la adolescencia, cuando todas mis amigas del colegio, porque yo tenía amigos en el colegio, es más, siempre fui muy amiguera, así que tenía amigos en el colegio. En cambio, la iglesia no tenía tantos amigos porque a mí me costaba encontrar mi grupo de pertenencia en la iglesia, porque yo desde muy temprana edad sabía que algo no, que por algo no encajaba.
¿Qué cosa, vos ya de chica o adolescente te dabas cuenta de algunas cosas que vos decías esto no va o esto me hace ruido? ¿O lo aceptabas así como venías?
Primero que nada, siempre en realidad me sentí dejada de lado porque yo venía de una familia que aunque mis padres estaban casados, no se llevaban bien, había mucha violencia psicológica y verbal. Entonces yo veía que todos ahí en la iglesia estaba la típica familia consolidada. Con papá, mamá, hermano, hermana menor, perro, gato, casa, auto. Y yo no tenía nada de eso. Entonces, siempre yo y mi hermana nos sentimos que no, no sé, no encajábamos. Así que bueno, nada.
Claro, también el ideal de familia que se vendía como lo perfecto, lo que se tenía que ser, cuando una familia no encaja en eso, por ejemplo, una familia
Sí.
monoparental o donde está presente uno de los dos padres, como que se rompe todas esas cosas y de hecho esa comunidad no te incluye en un montón de cosas, quedas afuera.
También resaltar el hecho de que recién ahora me estoy dando cuenta hablando de esto, que cuando yo era chica, antes de entrar a la adolescencia, yo no quería, jamás me interesó ir a la escuela dominical. Nunca me interesó, yo no quería. Prefería quedarme en la reunión y no ir a la escuela dominical. Y muchas veces me obligaban, muchas veces las profes, no sé, los profesores que estaban a cargo, venían y te venían a buscar. O sea, era una situación
Sí.
completamente desubicada, te venían a buscar a vos y te decían por qué no querés ir y que te va a hacer bien. Y yo era una niña y muchas veces fui obligada a ir y digamos, mi madre tampoco decía nada. O sea, la verdad que ahora lo pienso y es una situación horrible.
Y el tema de la escuelita dominical, que para el que no sabes, es una escuela, es como una especie de escuelita que se da los domingos para niños, a los que no, que los niños no participan generalmente de las reuniones. Por lo menos en la iglesia evangélica, y bueno, lo llevan ahí, nos llevaban ahí y nos enseñaban la Biblia y historias, y nos bajaban líneas, un montón de cosas también, ¿no?
Sí, y también, perdón que repito lo de resalto, pero también es muy importante ciertas cosas que uno las da por hecho, no sé, pero también nosotros en el caso de la la iglesia a la que yo formaba parte, donde se daba este espacio de escuelita dominical, era un espacio que estaba lejos de la iglesia. O sea, todos los niños éramos trasladados en un micro hacia este lugar donde se daba la escuelita dominical. O sea, una locura.
Mira.
Porque nuestros padres nos ponían, digamos, bajo el cargo de personas...
Adultos, ¿no?
Adultos, y éramos transportados hacia otro lugar. O sea, una locura tremenda como, digamos... estaban estas cuestiones de confianza absoluta, de confianza ciega hacia el otro que no conocemos tanto.
Y es que de hecho por eso fue durante muchos años y sigue siendo en algunos casos un caldo de cultivo de abusos y de cosas que se dan por ese tipo de situaciones donde se confía en personas supuestamente que están sirviendo a Dios, sirviendo al Señor o lo que sea, y terminan haciendo nada, abusando de niños y situaciones por el estilo. Ahora, vos después, nosotros vivimos varias experiencias en nuestro noviazgo bastante traumáticas. ¿Vos crees que esa experiencia en particular
fue un disparador?
Fue un disparador para empezar a salir
de totalmente.
Del grupo coercitivo.
Digamos, como retomando un poquito mi historia, yo jamás me replanteé nada. La verdad que para mí estaba inculcado, arraigado grandemente mi vida formar parte de esta iglesia, y jamás, jamás de los jamases me hubiera imaginado haber salido. Lo que fue un disparador para mí fue en el momento en que yo lo conozco a Santi, que fue en un campamento cuando yo tenía 17 años. Nos conocimos en un campamento de la misma iglesia, pero de distintas sedes, por así decirlo. Bueno, obviamente nos enamoramos y empezamos a salir. Y bueno, ahí empecé a notar cositas que yo, digamos, jamás en mi vida había reparado. Cosas como, che, no te puedes dar la mano, no te puedes besar. Para si salís con él, nos tenés que avisar.
Y bueno, y así un montón de comentarios juzgadores también, como, no estés solo con él allá charlando, o no sé, cosas así, ¿no? Como...
En realidad lo que empezó a parecerme muy... raro es el hecho de no podés estar sola con él.
Como si significara, no sé.
Y yo, claro, yo pensaba, pero digamos, yo estoy enamorada, me gusta este chico y quiero conocerlo mejor. A ver, perdón lo que voy a decir, pero no es que íbamos a ir un telo, digamos. No.
Pero ahí empezamos a ver que el control absoluto sobre el cuerpo que nos ejercían y por medio de la culpa y por medio de la persecución y todo eso que nos hacían.
Sí, incluso estando juntos en grupo, digamos,
sí.
que quede claro bien este ejemplo. Nosotros todos nuestros amigos y el grupo de la iglesia sabía que estábamos iniciando, ponerle una relación. Estábamos conociendo, pero se notaba de lejos que teníamos mucha onda y que nos gustábamos. Y por ahí, no sé, íbamos a la reunión de un domingo, a la reunión de un sábado, y mismo ahí en la reunión había gente observándonos, gente que se tomaba ese tiempo de observarnos y vernos y vernos a ver qué hacíamos, si nos tocábamos, o sea, tocarnos era, si no sé, si él me abrazaba, si él me daba la mano. O sea, hay gente que en estos grupos coercitivos que se encarga de siempre de estar... a ver qué pasa, a ver qué pasa, qué está pasando el otro, para buscar, digamos, la falta, ¿no? Y señalársela. Porque es este falso yo te cuido. Pero en realidad no es más que un mecanismo más de control y de vigilancia.
Sí, bueno, y eso fue un poco lo que empezó, me parece, en tu caso, y también a mí, a chocarme y empezar a darnos cuenta a partir de ahí de las cosas que nos hacían ruido, que estaba mal ese control, esa persecución detrás nuestro. Porque uno cuando llega a la iglesia, por lo menos en mi caso, llega uno y necesita ese cariño, ese amor, ese lo que se llama el bombardeo de amor, en donde supuestamente hay varias personas, unas decenas de personas que están ahí atrás tuyo y te aman y están atrás tuyo. Pero llega un punto que ya uno empieza a desarrollar quizá un poco más...
pensamiento crítico.
Pensamiento crítico, sí, exactamente.
Sí, exactamente.
Y y empieza a darse cuenta de más cosas. Y el proceso de salir, para mí, en nuestro caso, llevó años.
Años, sí. Volviendo a lo mismo, cuando yo, digamos, ya dije, no, no, esto está mal acá, esto está totalmente mal, fue cuando yo decidí ponerme de novia, y los pastores, digamos, me citaron a su living, a su casa, y me dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo. Y me dieron una serie de justificaciones que tenían que ver con lo económico, que bueno, que nosotros no estábamos listos económicamente, que bueno, incluso Santiago en realidad sí trabajaba, pero no tenía un trabajo, digamos, ¿cómo
No
decirlo?
ganaba según el estándar que ellos
Claro, en
consideraban.
realidad no, no entrábamos, claro, exactamente, no entrábamos en los estándares que ellos les gustaría, nada que ver. Entonces, bueno, no estaban de acuerdo.
Y más allá de eso, el simple hecho de tener que pedirle permiso, siendo
Sí, una
mayores
locura.
de edad,
Una locura.
pedirle permiso a una
Sí.
persona que no es ni siquiera de la familia, es
Sí.
un pastor, que
Y
yo ni lo
sí. Y
conocía
aparte
encima.
teníamos más de 20 años. Más de 20 años
Más de 20,
teníamos. O
sí.
sea, una locura total. Bueno, cuando se empiezan a dar estas situaciones, que me dicen que no me podía poner de novia por cuestiones económicas y por un montón de cosas más, ahí yo dije, bueno, nada, es el momento de irme de acá. Pero bueno, hasta que tomé esa decisión, creo que pasó un año y medio, donde en realidad decidí dejar esa iglesia y la dejé de una manera, la verdad, horrible para mí, porque fue, no fue, digamos, que hablé con alguien y dije, che, me voy a ir, directamente desaparecí. La gente preguntaba por mí y yo literalmente era tanta mi angustia, y aparte, digamos, a mí en eso repercutió en mi salud emocional, física también. Pero yo era tanto, estaba tan, ¿cómo decirlo? Cuando estás desbordado, eso,
Sí.
estaba tan desbordada que por todas estas cuestiones que yo jamás me di cuenta y de repente vinieron todas juntas, que no quería hablar con nadie y como que cerré una puerta, sí, como que di un portazo y me fui, ¿entendés?
Y después cuando vos, porque yo sé que vos fuiste a otra iglesia, quizá con algunas
Expectativas.
expectativas, pero que también tenía algunas cosas quizá un poco más sanas, no tan controladoras. Y después, a partir de ahí, ¿cuáles fueron? Una vez que empezaste a salir y ya definitivamente saliste, ¿cuáles fueron los obstáculos emocionales que desde tu lugar, porque yo sé los míos, pero desde tu lugar, qué obstáculos emocionales o cosas que tuviste que trabajar más fuerte cuando saliste?
Yo creo que ya cuando yo empecé a ir a la otra iglesia, que la otra iglesia era la típica mega iglesia, donde todos son modernos, jóvenes, donde supuestamente hay una mirada más descontracturada de cuestiones de la vida, pero en realidad, digamos, ahí yo ya tenía otro pensamiento, tenía nada, muchísima más formación psicológica y también académica, que eso abre mucho la cabeza. Y además, bueno, de haber desarrollado mi pensamiento crítico también. Así que, digamos, ya ahí no me empecé a tragar el cuento, digamos. Ya me empecé a dar cuenta, en esta nueva iglesia, habré ido un año y después no volví nunca más. Pero, digamos, me empecé a dar cuenta de cuestiones como la sexualidad o con respecto al movimiento feminista. O al colectivo LGBT, que ellos decían ser muy abiertos, pero en realidad seguían siendo lo mismo que todos, digo. No, esas cuestiones no se discuten y estamos en contra y estamos en contra, punto.
El famoso eslogan, sos bienvenido tal como sos o algo por el estilo, al final no era tan así, ¿no?
No.
Fue como una, la última, digamos, decepción de
Sí.
lo que era ese sistema, que en realidad ahí nos dimos cuenta, esto es una cuestión sistemática, una cuestión que abarca todo el complejo jerárquico religioso y no lo íbamos a cambiar nosotros, ni era tanto por ahí. Ahí empezó un proceso de conocer cosas nuevas y de empezar a sentir cosas que antes no nos permitíamos sentir.
Con respecto a la pregunta que vos me hiciste de cuáles eran los desafíos que yo sentía, el sentimiento en realidad es eso de no encontrar el grupo de pertenencia, que en realidad creo que eso es lo más importante y creo que eso también se juega mucho en realidad en todos nosotros, que es dejar de pertenecer. Eso es fundamental, porque en realidad el ser humano está inmerso en una sociedad y nosotros, digamos, funcionamos y nos desarrollamos siempre con un otro al lado. Entonces, ese miedo a dejar de pertenecer a un grupo y para dejar de pertenecer hay que perder. O sea, hay una pérdida, hay un duelo y, digamos, ese era mi miedo, digamos, no encontrarme sin este grupo de pertenencia que bueno, que formó parte de mi vida tantos años. Pero ahí también hay un nuevo desafío que es, bueno, yo me la voy a jugar y voy a dejar totalmente estos lugares que funcionan como, bueno, muchas veces como sectas, para empezar a insertarme en grupos de pertenencia que más o menos comparten los mismos valores e ideologías. En mi caso, yo empecé a moverme en el feminismo, empecé a, bueno, a indagar en estas cuestiones sociales, estos conflictos sociales, y bueno, entonces ahí yo dije, no, me la juego y me voy por otro lado, y ahí dije, listo, podré perder amigos, pero también, así como los perdés, los ganás en otros ámbitos.
Gracias, amor, de por nada. Responder estas preguntas y haber sobrevivido a las sectas.
Songs of yesterday.